Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Quiero hablarle hoy sobre algo que creo que todos tenemos en mente, como es el principio del mes y el principio del año todavía. La mayoría de nosotros entendemos que las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Un ingrediente equivocado en un plato puede echar a perder el plato, ¿verdad? Si estás en la carretera y estás de cierta velocidad, sabes que la policía por la mayor parte te dan un exceso de millas que tú puedes pasarte. Yo me acuerdo que cuando estaba manejando una vez en el estado de Maine, que en Maine te daban, en la carretera te daban 11 millas sobre el 55. Así que ellos no te paraban mientras tú ibas a 66 millas por hora, no te paraban. Pero si ibas a 67 o más, ahí te cogían, ¿verdad? Así que una milla sobre el límite podía resultar en un récord en tu licencia y la subida de tu seguro y el pago del ticket, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las cosas pequeñas pueden influenciar nuestras vidas en una gran manera, ¿verdad? Y esto es importante considerar cuando uno está considerando los retos, las metas que uno está tratando de llegar, ¿verdad? Había un artículo escrito, creo que por un hombre y mujer esposo, sobre la importancia de tomar pasos pequeños en vez de pasos grandes. Dice que cuando uno tiene una meta grande, que la meta grande algunas veces desanima a alguien. Es como comerse un elefante, ¿verdad? Cuando tú te pones a pensar, yo tengo que pagar $70,000 en deuda. Eso es algo que realmente trae ansiedad y trae temor. Así que aunque el reto, o la meta sea, mejor dicho, la meta puede hacer algo grande, las cosas grandes te pueden ahogar, ¿verdad? Y el artículo habla algo interesante, habla que la mayoría de nosotros deseamos que algo mágico suceda para ayudarnos a alcanzar los retos. En inglés dice, se llama la bala de magia, porque estamos pasando tanto tiempo esperando que algo grande suceda, que no tomamos los pasos breves, los pasos pequeños para lo que es alcanzar, hacer lo que se hace falta, ¿verdad? Así que el artículo seguía hablando sobre que es importante trabajar y considerar que el alcanzar los retos es un proceso, ¿verdad? Y que las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? Que es importante ver resultados. Que quieres perder 30 libras, perdiste una libra, gloria a Dios. Si quieres eliminar una deuda que te está trayendo una gran carga y pudiste eliminar $200, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es a través de los golpes pequeños que puedes tumbar un árbol grande, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes, que hay un efecto que se llama, que viene de origen de lo que es de Japón, pero que no, el concepto, el principio no empezó en Japón, empezó aquí, en los Estados Unidos, que se llama el efecto Kaizen. El efecto Kaizen significa mejoría continua. Mejoría continua. Y originó aquí en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la idea era que, como estábamos involucrados en una gran guerra, no había tiempo para desarrollar programas grandes o mayores, sino que teníamos que encargarnos de arreglar algo pequeño. Cada persona buscar cómo mejorar algo, ¿verdad? Entonces lo que las compañías se dedicaron era a producir excelencia a través de cada departamento. En vez de crear un departamento nuevo, vamos a arreglar el sistema aquí, vamos a simplemente, y no arreglarlo, simplemente modificar. Y que cada vez que si todo el mundo se prestaba a modificar algo a cual ellos estaban encargados, que iban a haber grandes diferencias y efectos y éxito. Y así, y precisamente así fue como sucedió, que a través de modificaciones pudimos ayudar a ganar lo que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que este sistema, los japoneses lo usaron, el sistema de, en vez de inventar un carro nuevo, ellos empezaron a aplicar el sistema de Kaizen, de mejorar un poco, pero mejorar continuamente lo que tenemos. Y si te pones a darte de cuenta y te pones a pensar que en los 70s y los 80s y los 90s, los carros japoneses que los japoneses producían eran mejor en calidad, ¿verdad?, que los carros americanos. ¿Por qué? Entonces los americanos, ¿qué pasa? Fueron a Japón para aprender lo que los japoneses estaban haciendo y se dieron de cuenta que los japoneses originalmente lo habían prestado a nosotros. Que era el proceso de Kaizen, de simplemente mejorar, pero no mejorar algo mayor, mejorar algo breve, algo pequeño, pero continuamente. Y esto trabaja y esto funciona en todo nivel de vida. Cosas pequeñas tienen grandes efectos. Cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Estaba yo inclusive leyendo un artículo diferente que se trataba de un manejador de un equipo de bicicleta de Inglaterra en el 2002. Y en el 2002, Inglaterra nunca había ganado una medalla de oro en las Olimpiadas por más de 70 años en lo que era bicicletas. Entonces, este nuevo entrenador decidió que lo que vamos a hacer para este equipo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer arreglos, pero no arreglos mayores, sino que queremos mejorar. Y dice, él tomó un número, dice 1%. Todo lo que hacemos vamos a mejorarlo por 1%. Pero tú y yo pensamos, 1% no es nada. Pero vamos a mejorar el equipo por 1%. Vamos a mejorar lo que es el ejercicio que hacemos por 1%. Vamos a mejorar el tiempo que hacemos por 1%. Entonces, todo lo que ellos estaban entrenando, en cada aspecto de su entrenamiento, la idea era, vamos a mejorar 1%. Y tú sabes que en el 2002, por la primera vez, ganaron la medalla. Y repitieron 4 años después, repitieron de nuevo. Así que 1%, ustedes, tú y yo lo vemos como algo tan simple, algo tan pequeño, pero puede tener una gran diferencia. Ahorra 1%. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Y porque uno se piensa que es insignificante, okay, uno no lo hace. Y por no hacerlo, imagínate si tú hubieras ahorrado 1% de tu ganancia anual todos los años y lo has hecho por 20 años. ¡Ah! Ahora no vas a decir que no es nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una gran diferencia. En los deportes, 1% es algo grande, ¿verdad? Entonces, pequeños cambios pueden resultar en una gran diferencia. Y en esta mañana quiero yo compartir con ustedes tres pequeños cambios que tú puedes hacer en tu vida que van a resultar en una gran ganancia, ¿verdad? Porque todos nosotros nos asustamos cuando nos piden gran compromiso. No te va a pedir un gran compromiso, pero te va a pedir que tú hagas un ajuste. No que tú cambies tu vida radicalmente, sino que tú hagas una modificación. ¿verdad? Sabes que tú, algunos de ustedes están en la industria de finanzas y sabes que hay diferencia entre un préstamo y una modificación de préstamo. Que el préstamo de casa se toma y requiere mucho más que simplemente una remodificación de lo que es esa hipoteca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la modificación? La modificación para uno trae gran éxito, trae grandes beneficios. Entonces, eso lo estoy pidiendo. En esta mañana te voy a retar que haga unas modificaciones, unos cambios pequeños que van a resultar en grandes resultados, ¿verdad? Y el primero, creo que si tiene su bosquejo, quiero que lo mire. Y estas son cosas que creo que hemos hablado sobre esto, sobre estos temas ya muchas veces antes, pero creo que son importantes que tú lo veas como algo que tú puedes hacer, no como algo que es tan grande que tú no puedes alcanzar. ¿Cómo se come un elefante? Una mordida a la vez, ¿verdad? Una mordida a la vez. Y al principio te das cuenta, una mordida no le hace nada a este elefante, pero poco a poco, okay, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tú vas a ver que eventualmente te comiste el elefante. Y algunos de nosotros parecemos que hemos comido elefantes, pero eso es una historia diferente, ¿verdad? No vamos a hablar sobre eso. Pero la primera cosa que quiero animarles, la primera modificación que puedes hacer en tu vida es descubrir y vivir los propósitos de Dios para tu vida. Bueno, todo el mundo le hace falta saber que tu vida importa. Pero tu vida no simplemente importa porque eres un ser humano y todas las vidas importan, sino que tu vida importa porque el Señor te puso en esta tierra por una razón. ¿Verdad? El Señor te hizo por una razón, para que tú cumplas un propósito, para que tú cumplas lo que es una misión. Y si tú no estás viviendo en el contexto de lo que el Señor, la razón por cual el Señor te crió, entonces todo lo otro es en vano. Todo lo demás no cuenta, ¿verdad? Y lo que yo me asombro, lo que me asombra mucho es que mucha gente, e inclusive creo que la mayoría de la gente nunca han tomado el tiempo para descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios? Si el Señor te puso aquí con una razón, por una razón, entonces tú no crees que es algo razonable y algo lógico hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo aquí? Si, Señor, tú tuviste un plan con la vida mía, si tú me pusiste en esta familia, que yo naciera de esta madre, de este padre, ¿cuál es la razón por cual tú me tienes aquí ahora en esta tierra? El Señor no hace nada por accidente. Tú no eres accidente. Posiblemente tus padres te digan que tú fuiste accidente, pero en los ojos de Dios tú no eres accidente, ¿verdad? Okay. En los ojos del Señor tú no eres accidente. Él te permitió que tú nacieras, y en permitir que tú nacieras, ya conectado con tu nacimiento, Él tenía ya un plan que Él quería que tú descubrieras y que tú vivieras, ¿verdad? Y si tú no descubres ese plan, y si tú no sabes que el Señor tiene un plan para tu vida, ¿sabes lo que va a suceder? Es que tú vas a pensar equivocadamente que la vida se trata de ti, ¿verdad? Tú vas a creer que lo más importante en la vida tuya es tu felicidad, y se trata de los retos tuyos, y se trata de tus ambiciones y tus deseos y de tus aspiraciones, y tú te crees que todo va a rodear sobre la vida tuya. Y esa es la primera equivocación. No se trata de ti. Mira a la persona al lado, dile, it's not about you. Viste, aprendiste inglés. Inglés sin barrera. Version 2.0 aquí en Servicio Hispano, ¿verdad? No se trata de ti, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que cuando uno no sabe el plan de Dios, uno piensa que la vida se trata de ellos mismos, ¿verdad? Y tú empiezas a vivir y a rodear tu vida con cosas para satisfacerte a ti mismo. La otra cosa que sucede cuando tú no entiendes el propósito de Dios, y creo que lo tienes aquí en el bosquejo, que si tú no sabes, tú haces un dicho bien popular en la República Dominicana: no inventes. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a inventar. Cuando tú no entiendes el propósito tuyo, tú empiezas a inventar un plan para tu propia vida, ¿verdad? Y tú te agarras de cualquier cosa. Y para mucha gente el inventar se trata de crear algo por cual yo existí, algo por cual yo existo, ¿verdad? Y tú empiezas a pensar que se trata de los deportes, que se trata de la música, que se trata de ganar más dinero, que se trata de decorar, o de televisor, o de videos de juego. Y todas estas cosas posiblemente estén bien o no son incorrectas, pero tú no fuiste creado para esas cosas. Tú no fuiste creado para el deporte, tú no fuiste creado para la música, tú no fuiste creado para hacer dinero o para jugar juegos de video. Eso puede ser algo que tú puedes disfrutar, pero esta no fue la razón por la cual tú fuiste creado. ¿Entiendes que hay diferencia? Hay diferencia, ¿verdad? Entonces tú puedes construir tu vida sobre todas estas cosas que no son buenas, no son malas, son neutrales, pero que no es el propósito de Dios para tu vida. Y si tú no construyes tu vida sobre los propósitos de Dios, todas estas cosas que tú te estás dando para alcanzar y para experimentar, todas estas cosas al final, okay, van a llegar a nada. Tú fuiste creado para vivir el plan de Dios, ¿verdad? Y si Dios no está en el centro de lo que es tus planes, entonces tú vas a llenar tu vida con un sustituto barato, un sustituto que no sirve, ¿verdad? Y tu corazón nunca va a estar satisfecho. Porque tú vas a estar constantemente desanimado, porque tú pensabas que esas cosas que tú estás buscando iban a resultar en darte la llenura, darte la satisfacción, hacerte sentirte completo, y vas a darte de cuenta que no resultaba en lo que tú pensabas que iba a resultar, ¿verdad? Y muchos creyentes, inclusive algunos de ustedes están aquí hoy, que confesaron en Cristo como su Salvador, que el Señor te ha perdonado todos tus pecados, así que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tú eres creyente, pero hay muchos creyentes aquí que todavía tú vives con un vacío, y el vacío es basado, ¿por qué? Porque tú te has apartado del plan de Dios para tu vida. Y hasta que tú regreses a descubrir y a vivir en ese plan, tú todavía vas a estar con ese vacío, ¿verdad? Cuando el plan de Dios es el objetivo número uno en la vida tuya, todo lo demás cae en lugar y tú te descubres que ahora hay balance en la vida tuya. Todos estamos locos, ¿por qué? Por traer balance. Queremos balance. ¿Cómo podemos balancear todas las cosas que son prioridades, todas las cosas que son importantes? Ponga a Dios primero y todo lo demás va a caer en su lugar apropiado. Pero comienza con Dios y no contigo. No con tu familia, no con tus hijos, no con tus nietos o bisnietos o negocio, ¿verdad? Entonces ponga al Señor primero, y porque si tú quieres que tu vida cuente, okay, tienes que descubrir y aceptar el plan de Dios. Mira lo que dice aquí primera de Tesalonicenses 2:4, dice: nuestro propósito es complacer a Dios y no a la gente, porque Él es el que examina los motivos de nuestros corazones. O sea que un gran reto para tu vida: yo quiero complacer a Dios. Yo voy a complacer a Dios, y lo que la demás gente piensen, eso no importa. Eso es secundario, ¿verdad? Porque aunque yo me dedique a complacer a Dios, no todo el mundo va a quedar satisfecho. Alguna gente se va a quejar de ti, ¿verdad? Pero eso no importa, porque lo más importante es el Señor, ¿verdad? Un libro bien popular que les recomiendo que todos los lean, y es bien fácil leerlo. El libro fue escrito por el pastor Rick Warren, se llama Una vida con propósito. Lo hemos leído hoy en la iglesia, algo bien fácil, que en 40 días tú puedes leer 40 capítulos bien, bien fácil, y tú puedes descubrir la razón por cual tu vida existe. Pero Rick Warren, en su libro La vida con propósito, hace toma tiempo para comprobar que Tu vida no se trata de un propósito, o por lo menos la Biblia no habla de un propósito. La Biblia menciona por lo menos 5 propósitos que hay que cumplir. 5 propósitos. Y la escritura aquí que cabe, Proverbios 16:4, dice que el Señor ha hecho todo para su propósito. Tú y yo fuimos hechos para el Señor, para cumplir el propósito de Dios. Y fuimos puestos aquí en la tierra con varios propósitos. 5, lo tienes aquí en el bosquejo, creo, ¿verdad? El primer propósito es para adorar, ¿verdad? No se trata de ti, tú fuiste planificado, tú fuiste hecho, ¿para qué? Para traerle placer a Dios. Cuando tú le traes placer a Dios, tú estás adorando. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es compañerismo. Okay, el Señor no quiere que tú simplemente disfrutes de su presencia y de su existencia aislado de los demás. Él quiere que tú te metas en la iglesia y que tú compartas con qué, con la iglesia y que tú que te conectes con la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que el segundo propósito es que el Señor me puso para que yo crezca en la familia de Dios. Compañerismo. El tercer propósito es yo convertirme en un discípulo. ¿Sabes que hay diferencia entre seguidor y discípulo? Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es alguien que entiende que el Señor me ha creado para que yo me aparezca como Cristo. ¿Cómo yo voy a aparecer como Cristo? Un paso a la vez. Un porcentaje hoy, otro porcentaje mañana. ¿Cómo? Pequeños pasos. Un discípulo es una persona que dice, yo voy a dejar que la imagen de Cristo se forme en mí. Así que el tercer propósito es que tú seas un discípulo. El cuarto propósito es que tú seas que tú te veas como un ministro. Wow, no muchos de nosotros nos vemos como ministros. Inclusive nos referimos a algunos como pastores y los demás, aunque hay gente que están haciendo el trabajo de pastor. Tenemos a Yanni aquí que tiene su grupo. Ella está actuando como pastor del grupo que ella tiene. Okay. El pastor Osman, tú tienes un grupo, tú te encargas, tú tienes un grupo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo el trabajo de lo que es el trabajo del ministerio. El Señor te ha dado a ti dones, te ha dado talentos, te ha dado cierta personalidad para que tú desarrolles esas cosas en el contexto de qué, de servir a Dios y a servir a otra gente, ¿verdad? Y cuando tú te prestas a servir a Dios y a servir en un ministerio, tú estás actuando como un ministro. Tú fuiste creado para ser ministro, ¿verdad? Y mira el quinto propósito que dice el libro. El quinto propósito es, tú fuiste creado para evangelizar. ¿Qué es evangelizar? El Señor te creó para tú cumplir una misión. ¿Qué es la misión tuya? ¿Simplemente mi objetivo es llegar a los cielos? No. Mi objetivo es yo llegar a los cielos, pero yo tengo que traer a las más personas que yo pueda a los cielos junto conmigo. Ese es el proceso de evangelizar. Esa es la misión que tú tienes. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú llegues a los cielos, okay, ¿quién se te va a aparecer en los cielos y darte gracias a ti porque tú fuiste instrumental en su salvación? ¿Cuánta gente van a los cielos por cuenta tuya? ¿Cuánta gente va a los cielos por cuenta tuya? Porque tú compartiste con ellos lo que el Señor hizo en la vida tuya. Porque tú tomaste el tiempo para invitarlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es nuestro propósito. Así que tú ves que no es un propósito, sino que son varios propósitos que tenemos que cumplir. Y todos estos son importantes. Y hasta que tú cumplas estos propósitos, la vida va a ser un poco confundida. Y tú nunca vas a sentirte satisfecho porque algo te falta. Así que el primer paso, la primera modificación es descubrir y vivir los propósitos de Dios para la vida tuya. Mira el segundo propósito, o la segunda modificación es decidir crecer espiritualmente. Y esto está en línea con el punto que acabo de compartir sobre los propósitos. Pero tú tienes que decidir que tú vas a crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ¿cómo es que tú le dejas al Señor saber? Henry, oí el teléfono, $50, por favor. 100, porque él sabe mejor. Okay, multa de $100. Okay, entonces, sígueme un momento con este pensamiento. ¿Qué es lo que tú has hecho para Dios, okay, que le comunica a Dios que tú estás interesado en el plan de Él para la vida tuya. ¿Cómo tú le has comunicado a Dios que tú estás interesado en el plan de tu vida? Yo creo que es lo más obvio que están aquí hoy. Bueno, estoy aquí en la iglesia. Ok, está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más has hecho? Okay. Ah, porque eso es importante. Tienes que hacer simplemente más de tú simplemente decir amén. Tienes que hacer más que tú simplemente cantar las canciones. Tienes que hacer más que tú simplemente hablar. Tú tienes que demostrar por tu vida que tú estás interesado en el plan de Él para la vida tuya. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú le demuestras al Señor que hay seriedad en tu deseo? Que es real, ¿verdad? Y para mí hay dos compromisos que uno tiene que hacer que son simples, pero que le comunica al Señor que tú estás interesado. Que le comunica al Señor que tú estás serio sobre ese compromiso. Y el primero es el compromiso a orar. El compromiso de orar, ¿verdad? Tú nunca vas a descubrir lo que el Señor tiene para ti si tú no te pones a conocerlo el primero. Tenemos que conocer de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se trata, hemos dicho por años que el cristianismo no es una religión, es una relación. ¿Qué se trata? ¿Y qué es la diferencia? Una religión es un sistema de creencia. En cierta manera todos tenemos una religión, ¿verdad? Así que no es que la religión es mala, es un sistema. Pero cuando decimos que el cristianismo no es una religión, que es relación, es porque se supone que uno tiene una fe activa, una fe viva, una relación con el Señor. ¿Cómo es que tú puedes tener una relación con el Señor? Oración. Tú tienes que hablar con el Señor. ¿Qué es lo que es oración? Oración es conversación con Dios. Y tú y yo entendemos que una relación nunca se queda en un lugar estático, nunca se queda, okay. Una relación está creciendo o está disminuyendo, ¿verdad? Está mejorando o está desmejorando, ¿verdad? Nunca se queda en un lugar fijo. Y la oración es así. Tú no te fijas que los días que tú más oras es cuando más cerca tú te sientes al Señor. Y los días que tú menos oras es cuando tú te pones más carnal, cuando tú empiezas a perder tu paciencia, cuando tú te empiezas a sentir un poco más de mal sobre ti mismo. ¿Por qué? Porque esa oración se traslada en tu mejorar tu relación con el Señor, ¿verdad? Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de crecer espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Crecemos cuando nos comprometemos a lo que es la oración, porque la oración le comunica al Señor que yo quiero acercarme a ti. La oración le comunica al Señor, Señor, yo quiero conocerte mejor, ¿verdad? La oración le comunica al Señor que hay seriedad. Si tú simplemente lo que tú haces es que tú vienes a la iglesia una vez al mes y tú nunca tomas tiempo para orar más que ya que el Señor bendice estos alimentos o Señor bendíceme cuando me voy a acostar a dormir o que tú siempre estás apurado por la mañana, apurado para arreglar a los niños para que vayan al colegio o para ir para el trabajo y tú simplemente y la oración tuya simplemente es algo breve que tú le dices al Señor mientras tú estás corriendo, entonces tú tienes que tomar un paso. ¿De qué estamos hablando? Cambiar. Ser una diferencia pequeña, algo breve. ¿Okay? Un paso pequeño. Toma tiempo. Separa cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es la oración que nos acerca al Señor. Es la oración que también nos transforma. ¿Verdad? Y los transforma, ¿por qué? Porque nada cambia el hombre interno, ¿okay? Como está en la presencia de Dios. Está en la presencia, restaura mi alma. Mi alma me hace falta ser alimentado. Mi alma quiere comer. Sí, la carne quiere comer, pero mi alma también quiere comer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere alimentarse? Quiere alimentarse de una relación con el Señor, ¿verdad? Y eso se desarrolla a través de nuestra oración. Entonces, esta semana se pone uno a pensar, wow, al principio okay, te pones a pensar, tenemos un compromiso de oración, wow. 7:30, wow. No sé si me puedo quedar todo el tiempo, wow. y te pones a hacer la carne, empiezas a protestar porque no es conveniente y hay otras cosas que están pendientes y te están ocupados, pero entonces tú haces que, y aunque tú estés con la lucha esa mentalmente, tú te apareces aquí y tú te pones a orar de 7:30 a las 9 de la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Que a las 9 tú te vas y dices, wow, a mí me hacía falta. A mí me hacía falta estar en la presencia, ¿verdad? A mí me hacía falta que... ¿Qué es lo que es eso? Ese es el alma tuya que te está hablando, que esto es importante. No te estoy gritando que te hace falta, pero tú reconoces después de estar en la presencia que no hay nada, no había nada más, tan importante y más importante que este tiempo con el Señor. ¿Okay? Así que tu carne va a luchar para que tú no lo hagas, pero separa el tiempo de todas maneras. Y tú vas a ver que eso va a resultar en qué. Va a resultar en transformación de tu vida. Algunas ustedes quieren ver unos cambios, quieren ver cambios radicales, quieren ver cambios porque tienen vicios que quieren superar, o tienen adicciones que quieren conquistar. Y todo comienza con tú traer esas peticiones delante del Señor y buscar de Dios, de parte tuya, para que Él haga ese cambio. Y sabes que Él hace ese cambio, ¿verdad? Porque esa parte, la parte de la oración es que voy a orar para conocer al Señor mejor, voy a orar para que haya transformación, voy a orar para que el Señor haga milagros, para que Él guarde y Él conteste las peticiones, las necesidades que yo tengo, las circunstancias, las situaciones en donde yo me encuentro, ¿okay? No hay poder tan grande en todo el universo como el poder de Dios, ¿verdad? Y la única cosa que te conecta con el poder más grande de todo el universo es la oración. Es tú coger la corriente y enchuflarla, ¿verdad? Entonces hay que orar porque nadie cambia, nada cambia una iglesia como la oración, nada cambia una familia como la oración, nada cambia que la historia como la oración. Así que, ¿de qué estamos hablando? Cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Un porcentaje puede afectarte en una manera mayor. Entonces, ponte a pensar, en un día hay 1440 minutos. ¿Qué es lo que es un porcentaje de 1440 minutos? 15 minutos. 15 minutos. Literalmente son 14.4 minutos. Así que, pero no debo decir, ok, quiero que pases 14.4 minutos en oración. Pero ¿de qué estamos hablando? 15 minutos al día. Tú te pasas 15 minutos, más que 15 minutos en Facebook, leyendo boberías y leyendo todas las cosas que está afectando tu mente, que te enoja y te pones bravo y te pones de mal humor porque estás leyendo las cosas que no debes leer. ¿Okay? Y tú te tomas 15 minutos simplemente tratando de despertarte. ¿Okay? 15 minutos se pasa en cualquier cosa. Tú no puedes pasar 15 minutos orándole al Señor, separando un tiempo. Me voy a levantar 15 minutos antes, ¿para qué? Para encontrarme con el que realmente puede hacer una diferencia en mi vida, y te sientas o te arrodillas o te paras y buscas de ser 15 minutos. Cosas pequeñas tienen grandes resultados, ¿verdad? Grandes resultados. Y no tiene que ser simplemente 15 minutos. Mira, aquí en la iglesia, los domingos por la mañana tenemos un grupo que se reúne en orar. Ahora tenemos, antes del servicio inglés, la hermana Fabiana también va a dirigir un grupo de oración. Tenemos oración durante las noches. Yo le voy a retar a todos los líderes de grupos pequeños que simplemente, en vez de tener conversación con el grupo, que tomen un tiempo. Vamos a orar. Vamos a buscar del Señor para que tú veas el gran resultado que eso va a tener. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de siendo breves cambios en la vida para ver grandes resultados. El segundo cambio o la segunda modificación es crecer espiritualmente. Uno crece espiritualmente como oración. Y mira la segunda cosa, comprometerme a tiempos de lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque el orar es tú hablar con Dios, leer la palabra es Dios hablar contigo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que tú puedes saber el camino de Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Tú no puedes entender y saber lo que Dios espera de ti simplemente porque tú lo sientes. Pero hay tanta gente que basan su fe en los sentimientos. Hay tanta gente que basan su entendimiento de quién Dios es en su sentimiento, ¿verdad? Tú tienes que alimentar tu alma. Hicieron una encuesta hace unos cuantos años que determinaron que 83% de los jóvenes piensan que la verdad moral depende en las circunstancias. Y 75% de los adultos piensan lo mismo. Que está bien hacer algo mal si te va a dar un buen resultado. ¿Qué es eso? Que es falta de entendimiento. ¿Verdad? Hay un breve paso. Si todo el mundo, ponte a pensar, si todo el mundo piensa así, ¿qué clase de sociedad vamos a tener? ¿Tú te acuerdas que hemos acabado de leer el libro de los jueces? Y una de las cosas que define el libro de los jueces es que todo el mundo hizo lo que era correcto en sus propios ojos. Y porque todo el mundo hizo lo que era correcto en sus propios ojos, sirvieron como esclavitud, sirvieron en esclavitud a las naciones ajenas. ¿Por qué? Porque no había medida de cuál es la ley, ¿verdad? No había, no había algo central que enfocaba el pueblo en lo que el Señor quería para ellos, ¿verdad? Tenemos hoy día, tenemos que tanta información en tu teléfono. Ahora tú no le puedes decir nada a las personas. Yo puedo decir algo aquí y usted, sí, vamos a buscarlo en Google. Inmediatamente sabe si lo que el Papa dijo era verdad o no. ¿No es así? Porque inmediatamente uno tiene que, uno tiene toda la información, lo tiene disponible, pero la noticia no siempre comunica la verdad. Australia se está quemando, Puerto Rico se estaba hundiendo, había un avión que fue tumbado por Irán. ¿Y qué estamos hablando? De vamos a sacar al presidente. ¿Qué es eso? Tenemos la obsesión sobre algo. Hasta el noticiero no puedes confiar en la noticia, porque ellos quieren que tú creas como ellos, y ellos quieren ponerte delante de tus ojos lo que ellos piensan que tú debes de pensar. Y vamos a esconder las cosas que no son importantes. ¿Para qué? Para que tú pienses como ellos piensan. Entonces, ¿cómo tú vas a discernir? ¿Cómo tú vas a saber lo que es importante en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que te va a decir realmente en qué tú te debes decir, ¿verdad? Es un recurso que es confiable. Dice aquí Pablo, 2 Timoteo, tienes el pasaje ahí en el bosquejo. 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que toda escritura ha sido dada por inspiración de Dios y es usable para enseñar la verdad, para reprender error, para corregir debilidades y para dar instrucciones para vivir correctamente, para que el hombre que sirva a Dios pueda ser completamente calificado, ¿okay?, para hacer toda clase de buena obra. La palabra de Dios, escrito por hombre, sí, imparada por Dios, sí, sin error, sí. Así que la palabra entonces es la medida final. Es la ley final. Tú quieres saber, tú tienes un problema con tu esposo. Tú tienes un problema con tu esposa. No puedes decidir. Ella quiere que esto sea de esta manera y yo quiero que esto sea de esta manera. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios decida. Y si no hay un pueblo que no está, si hay un pueblo que no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, ahí empieza el problema. Porque simplemente has demostrado que la vida se trata de ti y no de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes convertirte? ¿Cómo tú puedes ser una persona que es una persona de la palabra, verdad? Sabes que hemos hablado de 15 minutos. Sabes que yo leí, inclusive esta semana pasada, antes compartíamos con la gente, si tú lees 3 o 4 páginas de la Biblia, que tú puedes un año leer la Biblia entera. Tú sabes que eso se ha reducido a 9 minutos. Si tú dedicas 9 minutos al día para leer, leer la palabra, en un año entero tú hubieras leído la Biblia entera. 9 minutos. ¿De qué estamos hablando? Cosas pequeñas que tienen grandes resultados. Cambios pequeños que tienen grandes resultados, ¿verdad? Es que pastor, yo no entiendo la Biblia. Consigue una Biblia que vas a entender. Yo no entiendo, mira, yo me pongo a leer, yo leo la Reina Valera y yo me quedo más confundido que cuando no la abrí. Algunos de ustedes encantan. Amén. Si tú puedes leer, yo no tengo un nivel para poder entender la Reina Valera. A mí me hace falta algo un poco más simple, que hables en el idioma de Dennis Penton, por favor, al nivel de Dennis. Consigue una Biblia que tú entiendas. Amén. Mejor conseguir una Biblia que tú entiendas, que posiblemente fue escrito para el nivel de niños, y entenderlo y recibir algo, que leer algo que está escrito hace 200 años en un idioma que tú no entiendes. ¿Qué valor, qué honor tiene eso? Léelo ¿en qué? En una versión que tú vas a entender. ¿verdad? Y bueno, pastor, es que yo ni fui al colegio, yo no sé ni leer. Está bien, no lo leas, búscalo en el internet, hay versiones de la Biblia que tú puedes oprimir ahí vos y te la leen para ti y tú la puedes oír en vez de verla, ya tú la puedes escuchar. Así que nadie aquí tiene excusa. Nueve minutos, ¿verdad? Entonces no solamente se trata de entender la palabra, pero también se trata de obedecer, porque mientras más tú obedeces, más entendimiento el Señor da, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 119:9, dice: ¿cómo es que un hombre joven puede mantenerse puro? Por leer la palabra tuya y seguir sus regulaciones. ¿Cómo puedo yo mantenerme limpio? Leer y seguir. Así que se trata de la oración, se trata de tiempo para leer la Biblia, pero tiempo también para que obedecer la Biblia. No simplemente información, hay que hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que tú tienes que perdonar a tu esposo 70 por 7, tienes que perdonar a tu esposo 70 veces 7 por 7. No hay remedio, no hay alternativa. Tú puedes tratar de inventar, no inventes, ¿ok? Dice Santiago 1:22, no simplemente escuchas la palabra de Dios, pero tienes que hacer lo que dice, o si no, simplemente, escucha esto, simplemente te estás engañando. ¡Wow! O sea que yo puedo leer la Biblia y yo puedo decir, ¡wow, qué bueno está eso! ¡Wow, qué poderoso está eso! ¡Wow, qué fascinante está eso! Pero si yo no lo pongo en práctica, yo simplemente me estoy engañando. Aunque ha sido bendecido en leerlo, aunque ha sido bendecido en recibirlo, si yo no lo hago, entonces yo estoy siendo engañado, ¿verdad? Y mira la tercera cosita, la tercera modificación. Decide, primero es, primera decisión que tú vas a tomar, ¿es cuál? Descubrir tu propósito. Crecer espiritualmente es el segundo, y el tercero, decidir ayudar a tu iglesia a crecer. Ayudar a tu iglesia a crecer. ¿Nunca te has hecho la pregunta, Señor, por qué tú me tienes en esta iglesia? ¿Por qué no Rey Jesús? ¿Por qué no la viña? ¿Por qué no? ¿Por qué me tienes tú aquí? Porque el Señor vio que tú tienes algo que ofrecer a esta iglesia, ¿verdad? Tú puedes ayudar a esta iglesia a crecer. Sabes que a mí, y creo que es importante que entender, que me encantaría, y nada le anima el corazón del pastor más que ver la iglesia llena. Te lo digo con toda honestidad. Eso te anima. Cuando los cantantes están aquí y ellos ven cuatro de ustedes solamente, ellos se desaniman. Pero cuando ellos ven todos ustedes, ellos cantan con energía, ellos cantan. ¿Por qué? Porque eso reproduce alegría y gozo. Pero te digo la verdad, el reto mío no es crecer una iglesia grande. El reto mío es que una iglesia que tengo que crezca espiritualmente. Que cada uno de ustedes se conviertan en discípulos de Cristo. Porque yo sé que cuando todo el mundo aquí pone de su parte, ¿sabes qué? El crecimiento viene. El crecimiento viene naturalmente. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a hacer lo que la Biblia dice. Y si todo el cuerpo de Dios, si todo lo que es la congregación de corazón puro se pone a hacer su parte en cumplir los propósitos de Dios para ellos mismos, entonces vamos a tener una iglesia saludable. ¿Sabes que tú puedes tener una iglesia de miles de personas y no tener salud espiritual? Tú puedes ser una iglesia grande y ser disfuncional. Tú puedes ser una iglesia pequeña y ser disfuncional. Pero que nadie te diga que una iglesia pequeña, que algo mal está en el NDA, de decirle, no. Es que el reto es que todo el mundo aquí ponga de su parte para crecer espiritualmente. Así que el último punto es decidir que yo voy a ayudar a mi iglesia a crecer, ¿verdad? El Señor puso dones en ti para que tú le des para atrás, ¿verdad? Tú fuiste creado para servir a Cristo. ¿Y cómo es que tú sirves a Cristo? En el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia, ¿verdad? En el contexto de la iglesia, que la iglesia se refiere al cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú sirves a Cristo? Sirviendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos, bien lo que dice aquí en primera Pedro, vamos a terminar aquí. Dice, cada uno de ustedes debe utilizar el don que él ha recibido, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido un don? ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? ¿Para comprar una casa más grande? No, para ayudar a los demás. Eso es lo que dice, para ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo son maneras prácticas que yo puedo hacer de mi parte? Tú puedes conectarte a un ministerio. Tú puedes ayudar a recoger panera. Ese panera, de vez en cuando, a mí eso es un reto. Es una lucha, hermano. ¿Por qué? Porque hace falta recoger, ¿verdad? ¿Por qué no empiezas un grupo en el trabajo tuyo? ¿Por qué no te congregas en los grupos que ya tenemos que existe? ¿Por qué tú no ayudas a algunas personas a llegar a la iglesia? ¿Por qué tú no te fijas ahora quién no estaba en la iglesia hoy? ¿Y por qué cuando tú no llegas a la casa tú lo llamas? Oye, te extrañamos hoy. Okay. Demostrar un poco calor. ¿Tú crees que solamente ese trabajo le pertenece a los líderes de los grupos? No, ese trabajo le pertenece a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? Cosas pequeñas que tienen grandes resultados, ¿verdad? Ser cosas un porcentaje, ¿verdad? Todo el mundo se aparece ahora el día de trabajo. Alguien puede ayudar, no sé si se ha fijado. ¿Tú te has fijado cómo está el jardín allá afuera, a la entrada? ¿Quién tú crees que va a arreglar eso? ¿La pastora? ¿El pastor? ¿Sí? Si no hay nadie más que lo hace, ¿qué remedio hay? Pero hay tanta gente que están disponibles que lo pueden hacer, ¿verdad? Tú puedes conectarte al equipo de alabanza. Mira, Henry, la semana que viene va a estar, ¿a dónde tú vas a estar, Henry? Habiendo nieto en Jacksonville. Entonces, ¿quién va a cantar? Yanni. Russell. Yanni va a estar dirigida, ¿ok? Va a estar dirigiendo. Pero no, le digo eso porque nos hace falta ayuda en todos esos diferentes lugares. Todo el mundo hace tu parte. ¿Y qué es lo que hace? Tiene grandes resultados. ¿Qué te estoy pidiendo yo? ¿Te estoy pidiendo que tú hagas mayores cosas, compromisos? No, un pequeño compromiso. Algo pequeño tiene grandes resultados. Tú cambias un porcentaje en cada área de tu vida. Tú aumentas tu oración por un porcentaje. Tú aumentas tu leer tu Biblia por un porcentaje. Tú aumentas lo que es tu asistencia a la iglesia por un porcentaje. Tú incrementas lo que es tu dar en la ofrenda por un porcentaje. Y aunque no sea mucho, tú vas a ver cómo eso todo se acumula y tiene grandes resultados, no solamente para ti, pero sino para la iglesia entera, y tu familia también va a beneficiar de eso. Cosas pequeñas tienen grandes resultados y hacen grande diferencia.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.